ahora con, bueno, una buena intención, obviamente frustrada por la cantidad de intereses que hay, la elección del nuevo contralor. Decía el contralor actual que ese tema de las universidades era un saludo a la bandera, ya que la trampa no estaba ahí. La trampa estaba era en haber suprimido el pasado judicial de los candidatos, que es donde se está diseñando el sastre a la el vestido a la medida de alguien. Eso, Lucas, va a salir mal, ¿no?
Sí, Julio, pues no está saliendo bien hasta ahora. ¿Por qué? Usted recuerda pues la pela que se dieron algunos congresistas de incluir a las universidades en el proceso de elección de Contralor General de la República. Eso fue un tire y afloje entre diferentes sectores políticos. Obviamente el representante de la Cámara, Rodrigo Lara, el presidente de la Cámara de Representantes, fue uno de los mayores promotores de que se incluyera a las universidades en este proceso. Finalmente se logró incluir a las universidades. Se abrió la convocatoria y ninguna universidad quiere participar en el proceso del próximo Contralor General de la República. Inicialmente se envió la invitación a 9 universidades, a la Universidad Nacional, a la de Antioquia, la de Medellín, la del Valle, la de Nariño, la Universidad Javeriana, la Sabana, la San Buenaventura y la Universidad Libre. Ninguna de esas universidades respondió, por lo que se hizo necesario ampliar la convocatoria y el plazo para ver si a alguna universidad le interesa participar en ese proceso de selección del próximo Contralor General de la República. Y a esta hora saludamos precisamente al presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Lara. Doctor Lara, buenos días y gracias por acompañarnos.
Hola, Lucas, buenos días, Julio, a toda la mesa de trabajo y a todos los oyentes. Saludo muy cordial.
Bueno, doctor Lara, entonces todo este esfuerzo de meter a las universidades para garantizar mayor transparencia en la elección del próximo Contralor General de la República, ¿fue en vano?
No, yo no creo que eso sea en vano y no creo que podamos desde ya decir que esto no funcionó. Efectivamente, pues dada la premura del tiempo, pues el proyecto de ley fue aprobado en presidencia de Cámara, en Cámara de Representantes hace casi mes y medio, pero se demoró mucho tiempo en el Senado. Dada la premura del tiempo, porque el Contralor tiene que estar elegido antes del 20 de agosto, pues invitamos rápidamente a 9 universidades no solamente certificadas con alta calidad, sino también certificadas por parte del CNA para hacer concursos. Esto no es un concurso, es una invitación de una convocatoria pública, pero para hacer concursos, es decir, quisimos ser más exigentes en el Congreso de la República, pues no se presentó ninguna de esas 9 invitadas inicialmente. Una solicitó que se ampliara el plazo, y pues ampliamos el plazo, pero en aras de garantizar que exista por lo menos 2 o 3 universidades interesadas, se amplió la...
Senador. Que estamos explorando nuevos mecanismos de comunicación.
Sí, que tiene mejor WhatsApp. Sonido, pero se le corta la llamada cuando
le entra una llamada.
Sí.
El WhatsApp.
Llamada.
Es que
pero sabe
el
que doctor... eso ya no pasa si usted baja la actualización. Eso debe ser que doctor Lara no está actualizado.
Y es que no está en el país. No está en el país en el momento, por eso estamos intentando comunicar.
Pero así estuviera fuera del país, si él tuviera la última actualización, no se le cortaría.
Camila, ya hay un sistema para que si usted está hablando por WhatsApp y le entra otra llamada, ¿no se le caiga?
Sí, claro, es la última actualización. Eso ya, ya no le pasa.
Pero, Julio, déjeme decirle, ¿a cuánto tuvieron que ampliar el abanico para intentar que alguna universidad pues participe en ese proceso? Originalmente eran 9 universidades, ahora extendieron la invitación a 43 universidades, obviamente de alta acreditación, todas.
Lucas.
Señor.
Lo interesante es, ¿por qué? ¿Por qué tantas universidades y de mayor prestigio, si se quiere, en principio, prefirieron hacerse un lado? ¿Hay alguna explicación?
No, pues es la pregunta que le queremos extender al doctor Lara. Tenemos entendido que, por ejemplo, la Universidad Nacional pidió más tiempo, porque originalmente se tenía previsto que la convocatoria se cerrara el 4 de julio a las 11 de la mañana, y ese periodo tuvo que ser ampliado porque las universidades o no tuvieron tiempo y muchas de ellas simplemente no quisieron participar en ese proceso. Aquí en estos micrófonos tuvimos a varios decanos de prestigiosas universidades del país que dijeron pues que era interesante el tema, pero que era una decisión del Congreso de la República a la postre. Entonces había universidades que ya estaban reticentes a participar en este proceso.
O sea, Lucas, vamos para el barrio Teusaquillo, Bogotá, sí.
Ah, es posible.
pero
sí, eso sí vamos
pero a no, pero digamos
Universidad Le Garage.
Pero las 43 universidades, digamos que son universidades con prestigio, está el CESA, el Rosario, la UIS, los Andes, EAFIT, la EAN, el Bosque, el Externado, digamos que ahí hay universidades de muchísimo prestigio, tanto privadas como públicas.
Porque donde se llegue a caer en la Universidad Le Garage, recuerde usted que detrás de cada universidad de Le Garage está Le Politicien, ¿no?
Así es.
Le Politique tiene su influencia ahí.
Y es que ya hay ya hay muchísimos interesados en la próxima Contraloría. Sí.
¿Por qué lograron y cómo lograron con esa lupa tan poderosa que tenían congresistas serios como el senador Lara y otros compañeros del dejarse meter el gol de que no se necesita mirar el pasado judicial del candidato?
Es que además fue un gol que se metió en la conciliación, porque en el texto aprobado originalmente, en el último debate, sí estaba incluida esa inhabilidad, y en la conciliación fue
que se sacó. Usted busque los... ¿Qué candidato es el que tiene un problemita en su pasado judicial? Y ahí está la respuesta. ¿Quién será? ¿Quién será el del problema?
No. Pues, no sé, mire, a mí lo que me han dicho y la referencia que se hizo por parte del actual contralor, que podría ser Carlos Arias Sánchez, quien tiene un problema en su pasado judicial.
Debe tener investigaciones.
Sí.
Pero las investigaciones en cualquier caso no inhabilitan a nadie. Son las sanciones, pero
cualquier persona
investigada puede aspirar a cualquier cargo público, porque la investigación nunca va a implicar una inhabilidad para ejercer un cargo público.
Muchas parten de un anónimo, ¿no?
Sí, exactamente. Pero además, Julio, súmele a esa baraja de candidatos de los que habíamos hablado del doctor Felipe Córdoba, de Carlos Ariel Sánchez y de José Félix Lafori, un nombre que hemos oído en ciertos círculos políticos, y es el del ex magistrado Wilson Ruiz.
Okay.
Él también hace parte de esa baraja. Vamos a intentar comunicarnos con él.
Oígame, pero el senador no está ahorita, ¿ya no hay congreso?
El 20.
Las sextas terminaron la semana pasada
aprovecha para...
Aquí me precisa.
Para veranear.
Carlos Ariel Sánchez fue sancionado en un proceso de responsabilidad fiscal, y otro de los que está sonando, que es José Félix Lafori, tiene una sanción disciplinaria.
Pero eso no aplica en el pasado judicial, ¿o sí? O sea, o esas cosas aparecen no, en el pasado judicial.
Pero cuando usted pide... Antes decía, persona que haya sido sancionada, ajá, sin el certificado judicial, no puede aspirar al cargo.
Entonces, por eso le decía yo Carlos Ariel Sánchez.
Claro, pero el asunto es que tanto la sanción de responsabilidad fiscal como la disciplinaria aparecen cuando usted pide los certificados de antecedentes, tanto en la Procuraduría como en la Contraloría.
Ok.
Y esos son unos certificados que usted le exige normalmente a la hora de posicionarse en esos cargos públicos.
Pero no queremos un supercontralor. ¿Por qué le quitaron eso? ¿Por qué razón? Para favorecer a alguien. No sé si a esas dos personas, pero a alguien lo quieren favorecer. Bueno, Alberto, imagínese la gente que está de vacaciones en la Costa Azul, pagando lo que pagaron por estar de veraneo en la Costa Azul. El periódico de Niza, que se llama el Nice Matin, dice que si la final llega a ser Inglaterra-Francia, le sugieren a la gente no salir a la calle. Eso está lleno de ingleses, Alberto, la Costa Azul, lleno de ingleses.
La promenade des Anglais, es el paseo de los ingleses.
Y se van a dar en la jeta.
Sí, sí, sí.
Porque el inglés es bueno para el chupe y para la celebración, pero es más bueno perdiendo, ¿no?
Sí, sí.
Perdiendo es destrucción total del establecimiento.
Sí, sí, sí. Y ganando también. O sea, da igual, esto le da igual la cara que la cruz.
A ver, senador Lara, si nos escucha, estábamos discutiendo acá que el tema de haber omitido en la conciliación el tema de los candidatos que tengan sanciones en su pasado tiene nombre propio. ¿Eso es el diseño del vestido a la medida para algún candidato?
Bueno, lo que pasa es que si no se eliminaba ese requisito, no se aprobaba el proyecto de ley en el Senado. Esa fue una condición que pusieron algunos sectores en el Senado de la República, y usted sabe que la voluntad de una Cámara no se impone sobre la otra.
O sea que
así
sí,
fue básicamente hace la conciliación.
Hace pero, parte pero del, mirando, del diseño.
¿Ah?
No, hace parte
bueno,
del...
hay que mirarlo así, Julio, porque acuérdese que usted no puede solicitar requisitos adicionales a los previstos en la Constitución. Y se había establecido que quien tenga una sanción disciplinaria o fiscal no podía aspirar o por lo menos a participar en este concurso. Y eso pues es abiertamente inconstitucional. Eso lo habían hecho básicamente para un candidato que tengo entendido tiene una sanción fiscal. Bueno, se trató justamente de tener las reglas de juego más claras posibles, no solamente que con requisitos que excluyan a unos, sino tampoco pues, y tampoco con requisitos que favorezcan a otros. Pero claramente, pues eso sí era un requisito inconstitucional, porque acuérdense que usted no puede solicitar nada adicional a los requisitos establecidos en la Constitución.
Claro, pero usted acaba de decir, senador Lara, usted acaba de decirnos que eso no se aprobaba en el Senado si no se dejaba de esa manera. ¿Quiénes fueron las personas que insistieron en el Senado para decir que no se aprobaba de esa manera si no se quitaba ese punto o ese requisito para el próximo contrato?
Varios sectores políticos establecieron, pues no lo defendieron con nombre propio, pero sí establecieron básicamente que es un requisito constitucional. Y la verdad es que es inconstitucional, porque si la Constitución dice que es una persona que no haya sido sancionada penalmente y que tenga título universitario y que tenga ciertos años de experiencia, pues la ley no puede crear requisitos adicionales. Entonces, más allá del interés que les pudiera asistir, el requisito si era inconstitucional. Es decir, pues no tiene sentido incluir en la ley requisitos inconstitucionales.
Doctor Lara, quiero volver al tema de las universidades. ¿Por qué razón a usted le manifestaron los decanos o los rectores de esas universidades que no estaban interesados en participar en la elección de Contralor General de la República? ¿Esto se habló con ellos antes de la aprobación de esa disposición en el proyecto de ley? ¿O cuál es la razón que ellos le dieron para no participar?
Lo que pasa es que nosotros estamos más o menos, vamos a decir, corriendo, porque pues esa norma se demoró mucho tiempo en el Senado. Recuerden que nosotros aprobamos hace cerca de 2 meses la norma en la Cámara de Representantes, pero en el Senado hubo básicamente un pulso muy grande, porque pues había personas que no querían, o sectores que no querían que se invitara a las universidades, querían un proceso más discrecional y propio del Congreso de la República. Fue un pulso muy duro, eso se comió mucho tiempo, y pues tenemos plazo hasta el 20, estamos un poco corriendo, invitamos inicialmente a 9 universidades, quisimos ser muy exigentes, solamente las que estén acreditadas con alta calidad y acreditadas por el CNA para hacer concursos de carrera fueron invitadas, es decir, ningún órgano de control, por ejemplo, que ha realizado este tipo de convocatorias ha accedido o ha obrado con tanta exigencia para seleccionar a la universidad que le ayude a realizar estos procesos. El Congreso ha ido mucho más allá que la Fiscalía, que la Procuraduría en su momento y que muchas entidades públicas, y quisimos que fueran realmente las que tuvieran las mayores certificaciones. De esas 9 universidades, todas supremamente prestigiosas, solamente una se pronunció solicitando la ampliación del término y pues decidimos ampliar el abanico porque pues sería muy, muy lamentable que hoy pues nos quedáramos sin ninguna universidad con ganas de participar y ayudarle al Congreso de la República a hacer esta convocatoria pública de la mejor manera, buscando requisitos de calidad, de mérito, de trabajo, de experiencia, de hoja de vida, en fin, que es lo que queremos básicamente ofrecerle a los colombianos desde allá.
Vamos al peor escenario posible, doctor Rodrigo Lara, y es que ninguna de esas universidades a las que se le extendió invitación pues decida que no quiere participar, todas las universidades decidan que no quieren participar en este proceso de elección de Contralor General de la República. En ese escenario, ¿cómo hacemos para que no sea una universidad de dudosa reputación o una universidad de garaje, como decía Julio, la que intervenga en la elección de Contralor?
No, eso no lo vamos a permitir. Tenga la certeza. Mire, si primero solicitamos o le solicitamos a las universidades no solamente de alta calidad, sino certificadas por el CNA para hacer concursos, es porque la voluntad de las mesas directivas del Congreso de la República es escoger a la mejor. Mire, ningún organismo de control de este país que haya realizado procesos de selección similares a esto ha sido tan exigente como nosotros para buscar a las mejores universidades. Allá ha sido a dedo. Universidades no necesariamente muy prestigiosas, aquí esto ha sido con los estándares más altos. Y ahorita pues ampliamos esas 9 universidades a otras que no están certificadas para hacer este tipo de concursos, pero pues, por supuesto reconocidas como algunas de las mejores del país, el Rosario, los Andes, el Externado, en fin. Les pedimos ahora que nos envíen propuestas, yo estoy seguro, son más de 45 universidades, estoy seguro que recibiremos por parte de esas universidades de alta calidad más con un abanico más amplio que las 9 certificadas para concursos, recibiremos propuestas, de eso no me cabe duda.
Hay otro problema con este...
Ya contamos con la nacional, la nacional sí. Ya mostró su interés en hacerlo.
Doctor Lara,
tenemos certeza que está en la nacional.
El senador del Partido Conservador, Eduardo Henríquez, le dijo al Nuevo Siglo que esta ley sancionada por el presidente de la República es inaplicable. Dice el senador Henríquez que desafortunadamente el Congreso expidió una ley que en la práctica es inaplicable porque la convocatoria debía partir desde el 20 de mayo y no fue así. ¿Usted coincide con esa interpretación del senador Eduardo Henríquez sobre la inaplicabilidad de esa ley?
Fue el opositor principal a la intervención de las universidades. Él no quería de ninguna forma que participaran universidades. Él quería un proceso interno, discrecional del Congreso de la República, en donde fueran comisiones ad hoc con representantes de todos los partidos que hicieran esta selección y esta invitación pública. Y pues básicamente fue la tesis distinta a la nuestra. Por eso es que pues me imagino que él tiene un cierto sesgo hacia la posibilidad de que sean las universidades. Y pues trata de ratificar pues su posición diciendo que esto es inaplicable. Yo no creo. Yo creo que sí es aplicable y que hoy tendremos una lista de universidades dispuestas a hacer esta convocatoria pública. Es que es muy difícil, Lucas, es muy difícil que nosotros podamos hacer una convocatoria abierta desde el Congreso de la República, que le dé tranquilidad a los colombianos de que presentando su hoja de vida será evaluada y tenida en cuenta y sus méritos reconocidos. Nosotros hacemos la selección política, porque eso es una decisión política, pero sobre una lista corta de 20 preseleccionados por una universidad.
Doctor Lara, le cambio de tema y quiero acudir a su conocimiento como presidente de la Cámara de Representantes, pero también como abogado, porque en estos micrófonos, Carlos Antonio Lozada, miembro de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, dijo que su partido iba a insistir en posesionar a Jesús Santrich como representante a la Cámara, a pesar pues de estar privado de la libertad y de estar pedido en extradición por los Estados Unidos. ¿Usted ve ese escenario viable, que Jesús Santrich se posicione como representante a la Cámara?
El problema es que en un país tan legalista como el nuestro, nada se lo impide realmente en este momento. Formalmente, nada se lo impide, pero es una torpeza por parte de las FARC de tender a insistir en posesión a una persona sobre la cual pesan cargos muy graves. Yo no soy juez para tener una opinión definitiva sobre sus actuaciones, pero los cargos son graves. Me parece que la misma FARC debería actuar con menos soberbia, con un poquito más de racionalidad y entender que sería algo desgastante para ellos mismos y para la misma democracia colombiana y para el Congreso colombiano y para el proceso de paz. ¿Para qué insistir en la posesión de una persona sobre la cual existe la sospecha de una actividad tan seria de narcotráfico?
Bueno, pues, doctor Rodrigo Lara, presidente de la Cámara de Representantes, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana en la W.
Pónganle fe, que esto yo creo que debe salir correctamente.
Bueno, estaremos...
No es fácil, por supuesto, porque los tiempos son cortos, pero estamos haciendo el mejor esfuerzo para que los colombianos sientan que su Congreso de la República está tomando. Yo le digo una cosa, ningún organismo de control, inclusive, que son los que deberían obrar con los estándares más altos, que ha realizado procesos similares a estos, ha obrado con tanta transparencia y con tanta exigencia a la hora de seleccionar una universidad para que le ayude a sacar adelante un proceso de esta naturaleza.
Bueno, pues estaremos muy atentos de la respuesta de estas universidades públicas y privadas y de su participación en ese proceso de elección del próximo contralor. Muchas gracias, doctor Lara.
Con mucho gusto. Fuerte abrazo. Gracias.